Investigador de la Universidad Nacional a Patagonia, San Juan Bosco, integra el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados, doctor Rubén Martínez, y es noticia porque junto con el equipo de trabajo de este laboratorio hicieron un descubrimiento importante, que es este dinosaurio carnívoro. Así que, Bruno, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? Bueno, gracias por esta presencia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Saúl, Marcelo, ¿cómo andan? Nada, acá muy contentos por la repercusión que está teniendo este nuevo dinosaurio, ¿no? Que ahora hace poquitos días salió a la luz.
La primera pregunta es, ¿cómo lo encontraron? ¿Estaba vivo el dinosaurio?
ese chiste tuvo mucha repetición todos estos días.
A mí me lo obligaron a contar, ¿sí? Quiero decirlo.
Mirá, este dinosaurio, los materiales, los fósiles de este dinosaurio se encontraron por primera vez en el año 2019, en febrero. Estábamos terminando una campaña con toda la gente del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados. Realmente era el último día, la última hora, ya nos estábamos por volver, cuando decidimos frenar ahí en unos...
Como la piña del Roña Castro, digamos, ¿no?
Sobre el final. Decidimos ahí frenar un ratito nomás en un valle que alguna vez ya se había recorrido, para aprovechar los últimos momentos de esa campaña, y justo ya por salir tengo la suerte de pasar caminando por un lugar que generalmente uno no iría, porque estaba bastante cubierto de vegetación, de cantos rodados y... Y bueno, vi un colorcito ahí medio rojizo, rosado, que me llamó la atención. Y, empezamos a abrir un poquitito y nos dimos cuenta que era un hueso, que era un fósil. Y nos dimos cuenta que ese material seguía dentro de la roca. Que eso es lo que generalmente nosotros buscamos cuando estamos haciendo prospección. Muchas veces uno encuentra fragmentos de hueso que no están dentro de la roca. Pero lo ideal siempre es encontrar algún material que esté dentro de la roca. Nosotros a eso le decimos que está in situ.
¿Eso por qué? ¿Porque permite mayor calidad o porque sigue el hueso, digamos?
Claro, porque generalmente lo que uno hace es ir recorriendo los lugares en busca de pequeños fragmentos, y cuando uno encuentra algún fragmentito en el suelo desparramado, empieza como a rastrear, a seguir de dónde es la roca, dónde es el lugar de donde salían esos fragmentos. Bueno, en esta campaña justo tuvimos la suerte de encontrar eso, pero como ya nos estábamos yendo, nada, lo dejamos marcado, con GPS y demás, y decidimos volver unos meses después, en abril, a empezar a abrir esa excavación. Muchas veces ocurre que cuando uno excava, por ahí termina siendo un único fósil o un único hueso en general, y no sigue más allá de eso. Pero bueno, cuando volvimos nosotros en abril y empezamos a abrir esa excavación, fue realmente una muy grata sorpresa cuando empezamos a ver que a medida que íbamos abriendo la excavación, cada vez iban apareciendo más materiales. Eso fue en abril 2019. Hicimos varias campañas, creo recordar que fueron unas tres campañas más o menos, tres o cuatro campañas, hasta que pudimos extraer todos los materiales.
¿Cómo hacen para manejar la ansiedad, no? Pregunta de un ansioso, claro está. Porque, por empezar, el ojo entrenado, ¿no? Porque capaz que fue la casualidad que pararon ahí o que fuiste, pero el ojo está entrenado. Pero después, ¿cómo hacen para aguantar tanto tiempo entre volver al lugar? Seguramente espera de recursos y demás, ¿no?
Y la verdad que uno de a poco se acostumbra a eso también. Sabemos que esto no es para ansioso justamente. Hay que tener paciencia. Más que nada porque uno tiene que ir abriendo la excavación de a poco. Los fósiles son materiales muy frágiles, entonces si uno abre, no sé, utiliza herramientas demasiado pesadas o muy cerca de los fósiles, se pueden romper. Entonces uno generalmente tiene que ir con herramientas, primero se usan herramientas más pesadas cuando estamos lejos de los materiales, pero a medida que nos vamos acercando cada vez usamos herramientas más delicadas, y bueno, y eso también hace que abrir la excavación de esa manera tarde más, ¿no? Pero bueno, no es para ansiosos, digamos, hay que hacerlo ahí lentamente y con cuidado.
Bueno, en el informe que ustedes dieron a conocer, describen las partes que encontraron, ¿no? Básicamente sería mandíbula, algo de brazos o manos superiores o patas superiores y una inferior. Esto ya está estudiado, se hace proyecciones y demás. ¿Cuánto lleva a hacer después el cuerpo integral de mapeo del animal?
Antes de responderte, para que la gente sepa también, yo estoy acá ahora hablando, pero en realidad este es un trabajo de que se realizó con muchas personas. Muchos somos miembros del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la universidad, pero también hay gente del CEMPAT, como Lucio, que fue el que lideró el trabajo, el artículo. Hay gente del CONICET y la Universidad de Río Negro también, y gente del Museo Carnegie de Estados Unidos. En conjunto, digamos, entre todos, fue que se hizo adelante este trabajo. Y como bien decías, una de las cosas más llamativas, digamos, de este nuevo dinosaurio es lo completo del registro. Esto es un dinosaurio carnívoro que llamamos Megaraptorius al grupo en general. Se han encontrado varios restos de Megaraptorius en otras partes, en Asia, en Australia, mucho acá en Patagonia, pero siempre suelen ser restos muy incompletos, muy fragmentarios, y eso hace que el grupo en general sea muy poco conocido o enigmático, porque uno en general trabaja comparando los materiales. Y si no hay materiales que se solapen entre distintos descubrimientos, eso complica la cosa. Joaquín Raptor, lo llamativo que tenía es que, como bien decías, aparecieron materiales de la cola, de las costillas, de la cabeza, de los apéndices, los brazos, las piernas, y eso permitió por primera vez poder comparar con muchos otros materiales que hasta el momento no se podía realizar. Así que bueno, en este primer trabajo que surgió, se hizo todo el trabajo más de la descripción anatómica, que eso es lo que permite definir una nueva especie, pero todavía quedan muchos otros trabajos para realizar alrededor de Joaquín Raptor. Tenemos que estudiar más en detalle el ambiente en el que vivía, las posibles interacciones ecológicas que tenía con otros organismos, los procesos que llevaron a la fosilización de esos materiales. Todas esas son distintas ramas que se van a ir abordando de a poco en el próximo tiempo.
¿Y cuál es la medida que encontraron? ¿Cuánto medía?
Y a partir del estudio de los huesos se determinó que Joaquín Raptor mediría unos 7 metros de largo y pesaría alrededor de una tonelada. También se hizo un estudio histológico que se hizo de los huesos, eso es estudiarlos bajo el microscopio, y a partir de esos estudios que los encabezó Ignacio Cerdá de la Universidad de Río Negro, otro de los autores del trabajo, y se pudo definir incluso que Joaquín Raptor tenía unos al menos 19 años al momento de morir.
Uh-huh. El nombre, ¿no? Bruno, siempre es importante, este tiene una cuestión muy, muy sentida, muy, muy emotiva.
Sí, Joaquín Raptor Casali es el nombre completo, digamos, el género y la especie nuevas. Joaquín Raptor, Joaquín, digamos, viene en homenaje al hijo de Lucio Viricu, que es el primer autor de la publicación. Cuando descubrimos estos materiales en el año 2019, Lucio y su mujer estaban pasando un momento muy complicado porque han perdido a su hijo recién nacido. Y bueno, y en homenaje a Joaquín, lo primero que hicimos fue, al lugar, al sitio del hallazgo, le pusimos Valle Joaquín.
¿Y dónde está ubicado? Geográficamente, como para poder entenderlo.
Bien. Nosotros, el Valle Joaquín, digamos, se encuentra en lo que llamamos las nacientes del río Chico, que queda en los alrededores del lago Coloehuapi, a unos 80 kilómetros de Sarmiento, más o menos. Ahí en las nacientes del río Chico, que sería como el borde sureste del lago, hay muchos afloramientos de la formación Lago Coloehuapi, y en uno de esos afloramientos es donde encontramos a Joaquín Raptor.
Primero el valle, y después, ¿cómo fue el nombre de Joaquín? ¿Cómo se vivió ese momento?
Bueno, eso, a medida que los huesos iban estudiando un poquito más en detalle, nosotros ya en campo veíamos algunas características que nos permitían ya pensar que se trataba de un megaraptorio muy completo, y el estudio después en laboratorio dio lugar a que sería un nuevo género y especie. Bueno, ahí entonces los miembros del equipo propusieron ahí el nombre de Joaquín Raptor en homenaje a Joaquín, y Casali es en homenaje al doctor Gabriel Casal, que es el actual director del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados.
Bueno, es muy fuerte la historia del nombre, como toda. Vamos a hacer una pausa, después vamos a seguir hablando aquí con Bruno Álvarez. Particularmente quiero saber por qué en Sarmiento o en cercanías de Sarmiento del lago hay tanto dinosaurio, si tiene que ver con que lamentablemente los lagos se van secando y va aflorando.
Algo eso hay, sí.
O algo hay, pero no me lo digas ahora, como dicen en la televisión, me lo vas a contar en un ratito porque vamos a hacer una pausa aquí, vamos a poner algo de música, después venimos con el cierre de esta muy linda charla de los viernes.